Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Hay temas relacionados con la soberanía alimentaria que se van poniendo de moda en la sociedad o en algunos sectores de ella, aunque su necesidad y su desarrollo ya se hayan producido a través de un tiempo prolongado. Esto es lo que pasa con la ecología en el agro, o agroecología, presente hace más de 30 años como propuesta para la producción agraria y por lo tanto para la producción de alimentos, y esto no es casualidad. Ya en 1995, 20 años atrás, Miguel Altieri, el científico chileno radicado en Berkeley, Estados Unidos, nos decía: a nivel mundial está emergiendo en forma creciente un consenso en cuanto a la necesidad de nuevas estrategias de desarrollo agrícola para asegurar la producción estable de alimentos, acorde con la calidad ambiental. Los objetivos que se persiguen son la seguridad alimentaria, erradicar la pobreza, conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, de manera de alcanzar una agricultura ecológicamente íntegra, socialmente justa y culturalmente diversa.
Pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
La agroecología enfoca el estudio de la agricultura desde sus procesos y complejas interacciones, por lo que exige el trabajo interdisciplinario y, sobre todo, la valoración del conocimiento existente entre los agricultores y comunidades rurales a fin de sustentar una acción colectiva profundamente arraigada en la cultura y necesidades de las mismas, mirando cada finca, cada zona, cada región, cada país y el mundo entero como parte de una maravillosa diversidad biológica y sociocultural. Todo lo contrario a lo que propone la agricultura a gran escala, que necesita homogeneizar todo para poder manejar a escala planetaria con menores costos y máxima ganancia. La ecología en el campo provee bases científicas para el manejo y diseño de los sistemas de producción agrarios, aporta a la autonomía de las familias del campo y a la producción y soberanía alimentaria de los pueblos, aporta un marco metodológico para la investigación, construcción y difusión del conocimiento, un conocimiento puesto al servicio del bien común. Eduardo Sevilla Guzmán, científico español comprometido con las luchas populares y a cuyos enfoques adherimos, señala que en el desarrollo de la agroecología pueden identificarse diferentes perspectivas que actúan simultáneamente. La perspectiva ecológico-productiva, a la que algunos restringen el alcance del concepto, la perspectiva socioeconómico y cultural en cada lugar del territorio y la perspectiva sociopolítica de transformación social. La reciente Ley de Agricultura Familiar incorpora a la agroecología como temática central para el desarrollo de la producción agraria en Argentina. La necesidad de cuidar el ambiente y alimentarse sano, seguro y soberano hace que sea urgente la acción de la comunidad y el Estado para hacerlo posible.
Soñar, como decía Eduardo Galeano, es un derecho, el más importante de los derechos, porque el derecho de soñar es el que da de beber a todos los otros derechos.
Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Unos días y otros no, Estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta.
Bueno, buenas tardes. Acá estamos con un nuevo programa, me decía Gabriela, que es el número 11 de Alimento y Vida. Así que buenas tardes, Gabriela Pollischer.
Hola, buenas tardes, Julio.
¿Cómo estás?
Julito Hernán Julio González, como decía, le decía mamá. La mamá.
Bien, yo estoy muy bien, ¿vos?
Muy bien, bárbaro. Y bueno, vamos a contar de nuestro reemplazo momentáneo.
Vamos a contar. Tengo acá la agradable compañía de este amigo y compañero de la Caliza, Pablo Aristide. Sí. Bueno, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y lo de reemplazar a Carlos es como una carga sobre mis espaldas que
era justamente para ponerte nervioso.
Lo han logrado.
Lo estás reemplazando a Carlos. Vamos a ver si lo haces, que estoy seguro que sí.
En realidad empezaste reemplazándolo vos, que le diste la idea. Vamos a Esquel, en un seminario, congreso, me contás
vos. Sí, está en Esquel, en la Jornada Patagónica de Agroecología y Soberanía Alimentaria, en la Universidad Nacional San Juan Bosco.
Carlos, Pablo. Carlos, un abrazo grande y esperemos dejar el programa en las condiciones en que lo has dejado.
Sí, difícil, va a ser muy difícil. Bueno, y saludamos a Joaquín, que está acá, muy cansado, me decía, porque ha tenido una jornada laboral ayer, realmente de más de 12 horas.
Upa, así que pensé que era que se había ido de joda.
No, vos siempre, bueno, también, eso lo hizo después de las 12 horas.
Sorry.
Así que, bueno, Joaquín, un saludo. Y Juan Carballo, nuestro coordinador y que nos tiene tanta paciencia. Así que también, un gusto verlos acá. Che, bueno, así que vamos a ver.
Vías de comunicación.
Vías de comunicación. Bueno, estamos por Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Radio Asamblea FM 94.1. Teléfono para comunicarse 4854-7034 y la página de Facebook
Alimento y Vida FM.
Muy bien, ¿y el mail? Hay un mail también.
Sí, lo dijeron en radio también, pero es alimentoyvida@gmail.
Muy bien. Alimento y Vida FM tengo yo acá.
Ay, perdón.
También, estás perdonada.
Le saqué la radio, le saqué el FM.
Che, y bueno, también recordar que este programa, que siempre tengo la duda, porque yo se lo digo, al que está escuchando ahora, ¿no? De 18 a 19. ¿Lo va a volver a escuchar el programa el martes de 9 a 10? No, pero bueno, igual lo digo.
Pero
se lo
puede recomendar a los vecinos.
Claro,
o sea, a los
vos sabés que
lo
dan, es verdad, está bien, por recomendación. Martes de 9 a 10 lo vuelven a pasar por Radio Asamblea, el programa del día de hoy.
Y ya que estamos con los saludos, por favor, quiero saludar a mi amigo Daniel, que está enfermo y por eso nos está escuchando.
Bueno,
o sea, porque está enfermo, no se escucha. No, quiero decir que como está enfermo, no fue a trabajar y entonces creo que está en cama. Ajá. Con bronquitis, que es alguien que está en la cama con él. Y entonces, un beso y que se mejore.
Bueno, también un abrazo, un beso para Daniel. Mejorate, Daniel, cuanto antes. Che, qué frío, viejo. Estaba esperando el colectivo 108, estuve 15 minutos ahí esperando en la parada, me congelé.
Bueno.
Y bueno, así que llegué un poquito tarde, discúlpame, Pablo.
Okay.
Che, bueno, vamos a ver. Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito, que vamos a hacer una entrevista telefónica, ¿no? A Eduardo Sevilla Guzmán. ¿Querés hablar un poquito de él?
Bueno, Eduardo es uno de los referentes en agroecología a nivel internacional. Es un maestro para muchos que se han formado. Él es el director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba en España, donde se cursan tanto una maestría como un doctorado. Y hay mucha gente ahí de América Latina y otras partes del mundo que se ha formado ahí con él y con su equipo y con muchos otros referentes de la agroecología en el mundo. Así que bueno, hoy tenemos el placer de entrevistarlo, así que vamos a ver si conversamos un poco con él y qué nos cuenta sobre qué es la agroecología.
Bueno, bien, así que lo vamos a estar llamando ahora en un ratito. Y para ir terminando con este bloque, antes de ir al próximo tema, el anterior era, lo voy a decir ahora.
Bueno, dale.
La Bersuit, El tiempo no para, temazo total. Uh-huh. Así que eso es lo que escuchábamos recién. Y un poco referido a lo que leíamos en la, ¿cómo se llama
editorial.
Esto? En la editorial, gracias. Hubo el miércoles pasado, creo que fue el miércoles, un panel de lujo en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde se habló sobre la ley de agricultura familiar, ¿sí? La ley de reparación histórica de la agricultura familiar, y justamente se hizo en el Día del Agricultor, que fue el 8 de septiembre. Después vamos a leer algunas efemérides, otras, entre las que está ese día, ¿sí? Bien. Así que bueno, yo diría, para ir tranquilo, sin correr, vamos a ir a escuchar otra canción y después ya nos estamos comunicando con Eduardo, que está en Rosario.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina.
Hola, Eduardo. Pablo Aristide te habla acá desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Estoy tranquilito aquí preparando. El domingo me vuelvo a España.
Ajá. Ah, bueno, bueno.
Preparando todo.
Está bien, está muy bien. Bueno, aquí, bueno, gracias por aceptar la invitación para conversar un poco sobre agroecología, y un poco, bueno, la idea era esa, que nos cuentes un poco cuál es tu visión de la agroecología, que le cuentes a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de agroecología y cómo surge y por qué.
Ah, muy bien, estupendo. Sí, sí.
Así que, bueno, cuando, no sé, ¿cómo es el surgimiento de la agroecología? ¿Cuándo se empieza a hablar de agroecología?
Bueno, la agroecología empieza a crearse como un manejo de agricultura ecológica entre el conocimiento local, o sea, la gente que vive en un determinado lugar y que conoce ese ecosistema, sean indígenas, sean campesinos o sean, bueno, un agricultor local, ¿no?, de un ecosistema cualquiera, y un técnico, que empiezan a intercambiar el conocimiento empírico de él con el conocimiento científico del técnico, y empiezan a criticarse unas cosas a otras y a elaborar una forma de conocimiento distinta que se conoce con el nombre de trans, o sea, que rompe el conocimiento, va más allá del conocimiento científico, ¿no?, porque es el conocimiento empírico también, ¿no?, es el conocimiento elaborado por la gente históricamente, que muchas veces el conocimiento científico y lo hierra y comete errores muy grandes, ¿no? Entonces, pues hay, el conocimiento empírico modifica muchas veces el conocimiento científico en cosas, y hay un diálogo de saberes, ¿no?
Sí. ¿Y por qué ese es?
Eso empieza en los años, empieza en los años 80, en, bueno, después de la esto es de, bueno, yo cuento la historia entera, vamos, cuando me lo preguntes. Sí. Después de la Revolución Verde, los agricultores, cuando empiezan a encontrarse que se arruinan porque no tienen sus propias semillas, les encarece todo y tienen que empezar a problemas, pues hay mucha gente que no quiere utilizar los agroquímicos, ¿no?, que le proponen. Entonces hay mucha gente que empieza a, con sus semillas, y a luchar para mantener sus semillas autóctonas y utilizar eso y no utilizar las otras. Ahí empieza la cosa. Como es muy difícil, porque la mayor parte de la gente ha empezado a adoptar las semillas que le regalaban cuando la Revolución Verde, ¿no? Pues se ven obligados a ver cómo resuelven esos problemas, pues de volver a utilizar las semillas autóctonas, pues les cuesta tiempo y hay que hacerlo de una manera que poco a poco, con el conocimiento científico, entre los dos se van a... Y ahí empieza la agroecología, porque empiezan a descubrir manejos locales específicos como consecuencia de la especificidad de cada ecosistema y empieza, pues surge una ciencia nueva con eso.
O sea, recién mencionabas esto de la especificidad de cada ecosistema, o sea que en cada lugar hay particularidades que la diferencian de otro, o sea que...
Por supuesto, la agricultura científica dice que hay leyes y que eso sirve para todos sitios. Mentira. No hay leyes en agronomía. En agronomía cada ecosistema tiene un microclima que necesita unas cosas distintas. Cuando la agricultura científica aplica eso a todos sitios, pues pasan las barbaridades que pasan en muchas partes. Eso no se puede.
Claro. ¿Y podrías resumirnos, digamos, alguno de los principales, estas barbaridades que vos mencionás, digamos, podrías resumirnos algunos puntos centrales a qué te referís con estos impactos o efectos que tiene la agricultura?
Hombre, tú no conoces el cambio climático y no conoces lo que está pasando. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué tenemos? Pero, hombre, la crisis... No. Tenemos una crisis brutal de tipo climático, de tipo climático y de tipo ecológico, globalmente. Esa crisis brutal, en una gran medida, proviene de la agricultura convencional. Proviene de lo que estamos, la porquería que estamos tirando arriba. Bueno, yo os cuento todo, toda la historia, pero es ¿qué es la agricultura industrializada? ¿Qué es lo que está haciendo la agricultura industrializada? Primero nos está envenenando a nosotros, pero el aire, el agua, la tierra y la biodiversidad están destrozadas ahora mismo en todo el mundo como consecuencia de la utilización continua de los agroquímicos. Pero eso es obvio.
O sea que
no sé si lo que digo te parece, te escandaliza, pero es así.
Pero, o sea, entonces...
No te digo casi, ¿eh?
¿Cómo?
Que no te ose.
No te oigo casi, oye.
Ahí me escuchas bien.
Sí, bueno, te oigo un poco mejor cerrado, es que tenía una ventana abierta.
Ahí dime, está.
Sí.
Te decía, entonces, estás planteando que no es solo, digamos, algo que atañe, digamos, a los sectores rurales o a los campesinos el efecto negativo de esta agricultura industrial, sino que es algo...
Nos atañe a todos, vamos, yo he tenido un principio de cáncer y la mayor parte de la gente está súper contaminada como consecuencia de lo que estamos comiendo. Eso va quedando ahí y la gente, cuando el incremento de cáncer que ha habido en todo el mundo y que hay, lo que pasa es que es una cosa que no aparece en los periódicos normalmente y tal, ¿no? Pero cuando sale de vez en cuando, pues nos tiene que alarmar lo que está pasando. Total. Hay un incremento de las enfermedades como consecuencia de la salud humana. ¿No os habéis leído ninguno de los trabajos de... ¿Cómo se llama la periodista esta francesa tan excelente?
De Monique Rodin. Perdón, soy una antropóloga que está acá en la mesa. ¿Cómo estás? Gabriela Polisher. Sí, bueno, estamos saltando, claro.
¿Y cómo te llamas?
Gabriela Polisher.
Gabriela, encantado.
Hola, ¿cómo estás?
Pues nada, tú sí la conoces, ¿no?
Sí,
pues,
sí,
¿has leído
también
algún libro de ella? Y
sí, todo,
lo que
todo
cuenta, pues sí, lo que cuenta es una evidencia, es algo brutal, vamos, y es así, no exagera en nada,
no,
esa mujer,
supuesto.
¿Eh? Sí. Y yo he vivido eso durante toda mi vida y he estado luchando eso durante toda mi vida. Yo empecé a trabajar en España, en la Universidad de Córdoba, y bueno, empecé a... Primero trabajaba en sociología, yo estudié agronomía primero, y luego me fui a Inglaterra a hacer un doctorado en sociología rural, que es lo que me gustaba, ¿no? Y entonces allí fui conociendo a una serie de gente que empezaron a trabajar en estos temas y me uní a un grupo de gente que a nivel mundial pues estábamos empezando a pensar que había que había que cambiar la agricultura, porque lo que estaba pasando era una barbaridad, ¿no? Entonces, pues no sé, Miguel Altieri, Stefan Glisman, Enrique Lez, gente, un grupo de gente, pues nos unimos y empezamos a decir, ¿qué hacemos? Y intentamos crear una titulación aquí en Latinoamérica de agroecología, que era lo que nosotros estábamos empezando a trabajar ya, pero ya teníamos suficiente desarrollado el tema, como para empezar a tocarlo, pero esto te estoy hablando de los años 80 y sí, 80.
Y Eduardo, ¿y cómo ves vos ese proceso desde los años 80 hasta el día de hoy en Argentina en particular y en América Latina?
Se está hablando mucho. Yo creo que ahora la situación está muy muy favorable, porque los organismos internacionales, que hasta hace nada apoyaban absolutamente la agricultura industrializada, y bueno, lo hacían por la presión de las multinacionales, ¿no? Y que tienen tanto poder y que presionan sobre los estados y que consiguen que se siga manteniendo la imagen de que no hace daño la comida convencional que tomamos, pero hace daño a nosotros, al ser humano y a la naturaleza igual, y es una barbaridad. Entonces hay que cambiarlo. Ahora mismo ya los organismos internacionales están cambiando. Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud dijo que es muy probable que el glifosato, que sabemos que pasa eso hace mucho tiempo, produzca cáncer.
Sí, sí.
Entonces dice, bueno, menos mal que ya se van dando cuenta de eso. La agroecología está siendo ahora intentando ser fomentada por organismos internacionales, claro, porque es necesario. Claro, hay un reconocimiento global ahora mismo ya de la agroecología, pero que nos ha costado un montón de años. Sí. Esto es horrible,
y
claro.
Hay algunas personas, investigadores o agroecólogos, que han prendido al menos como una luz amarilla con respecto a esto, de la posibilidad o el riesgo que podría haber de que la agroecología tome o se impulse una mirada estrictamente técnica de la agroecología. ¿Cómo ves vos esta?
Sí, sí, yo he sido uno de los que siempre me da mucho miedo de que, bueno, en Europa, pues la agroecología surge en Latinoamérica, ¿sabes? Sí. Eso es importante. La agroecología surge en Latinoamérica y luego se va a expande por todos sitios. Ahora en Europa está muy de moda y tal, pero hay muchas universidades que, claro, como no lo saben, pues hacen agricultura ecológica prácticamente y lo llaman agroecología. Nada que ver. Nada que ver, porque la agroecología tiene una dimensión, aparte de la dimensión ecológico-productiva, tiene una dimensión socioeconómica social, muy importante, de desarrollo local, sí. Y aparte de eso tiene otra dimensión muy importante, que es política, ¿no? De cambio y de lucha contra esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Lo que nos está pasando. Entonces la agroecología pues implica algo muy importante, que no es la comida, que no es la producción solo de lo que se produce, la agricultura, la ganadería y la forestería, es también la comercialización. Y la comercialización es muy importante que se lleve a cabo a través de la, bueno, de generar mercados alternativos para evitar, bueno, eso, que solo puedan comer comida sin veneno los ricos.
Exactamente.
La agroecología es una agricultura ecológica para todo el mundo, no solo para los ricos, como ha sido históricamente la agricultura ecológica, y entonces se mete sobre todo en la comercialización, porque es muy importante. Ten en cuenta que la agroecología evita la extracción del excedente también, ¿sabes? Sí. O sea, la agroecología se enfrenta al problema del capitalismo también.
Exacto.
¿Entiendes? Tiene una dimensión política por eso, porque evita que la lógica del lucro sea la que determine la comida de la gente. La comida de la gente es un derecho básico, ¿no? Un derecho humano.
Totalmente. Entonces vemos que la agroecología no solo mira lo agrario, lo rural, sino también empieza y considera esto que vos decís, digamos, como el sistema agroalimentario en su conjunto, y pasa, digamos, también a poner la mirada sobre esto que decías, la comercialización.
Sí, sí, pero la agroecología se enfrenta radicalmente al sistema agroalimentario que existe actual. La agroecología busca hacer sistemas agroalimentarios locales.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, absolutamente.
Y enfrentarse al sistema agroalimentario global que está en manos de las multinacionales y que es una monstruosidad, vamos, es lo que está generando los problemas más importantes que tenemos en el mundo ahora mismo, claro.
O sea, ¿considerás que, porque ahora vemos muchas experiencias de organizaciones, de consumidores, cooperativas, grupos de consumo que intentan, digamos, la búsqueda de lazos directos con los productores, también ferias, mercados populares. ¿Eso forma parte también de...?
Eso forma una parte imprescindible de la agroecología. Sí. Una parte imprescindible de la agroecología es que los productores y los consumidores se pongan de acuerdo para fijar precios, ellos, que remuneren tranquilamente los costes de producción y que eviten que haya el abuso a través del mercado, como están haciendo las especulaciones, y que porque con la comida no es como un bien como todos los demás, es un bien, el bien básico que permite que estemos vivos. Y fíjate, y lo que hay que hacer es enfrentarse a el problema más importante, que es que habiendo sobrando alimentos en el mundo por todos lados, fíjate la de millones de gente que se mueren de hambre en el mundo, es una barbaridad. ¿Y eso qué es? Es una monstruosidad, se crea por eso precisamente, porque el sistema agroalimentario genera todo eso, y eso proviene de la agricultura industrializada.
Bueno, justamente hablábamos antes de empezar el programa con Gabriela sobre esta faceta del desperdicio de los alimentos. Sí. Y Gabriela me mencionaba, digamos, cómo podía ser tomado eso, bueno, como casi en un único problema. Si resolviéramos eso, el desperdicio de los alimentos, bueno, el resto estaría solucionado. Y yo le decía, bueno, también cómo tiene que ver ese desperdicio con el sistema productivo, con este sistema agroalimentario, casi algo
claro,
intrínseco,
sí.
Al...
Claro, claro, está vinculado. O sea, muchos alimentos sanos se tiran porque el precio es lo que les interesa. Entonces no hay una regulación adecuada con respecto a eso. La agricultura no puede, no es un bien como los demás, ¿no? La agricultura es algo que éticamente no podemos aceptar que se considere que no sea un derecho. Es un derecho humano para que no se muera la gente en el mundo y poder vivir, ¿no?, tranquilamente. Oye, pero ¿estamos ya en antena?
Sí. ¿Qué quiere decir? Bien, que todavía estamos en el aire.
Yo no me enteré que estaba en el aire.
Bueno,
un saludo para todos.
Todo el tiempo estuvimos escuchan. En el aire. Sí, disculpa que no te avisamos.
No importa, a mí me encanta.
¿Sabes qué pensaba yo? Que en las ciudades, por lo menos, supongo que en Europa pasa lo mismo, y si conoces la realidad, por lo menos de Argentina, que es un país bastante frívolo en algunos aspectos, la moda de lo sano pasa enseguida por lo agroecológico, entonces se busca la manera, de lo orgánico, ¿no?
Orgánico,
entonces,
sí.
Claro,
sí.
Enseguida buscan la manera de hacer negocio,
claro,
produciendo...
Ese es el problema.
Exacto.
Sí. Ese es el problema, ten en cuenta que la agricultura orgánica tendría que ser, y es con la agroecología es más barata que la agricultura, que la comida convencional.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque reduce los costes de producción muchísimo.
Sí.
Es obvio, ¿entiendes? O sea que no, que hay un sobreprecio ahí que viene absurdo, pero no solo para especular y que la lógica del lucro sea la que determine que el producto funcione como funciona, los productos, sino también porque los costes de producción se bajan muchísimo. Entonces la agroecología, un elemento clave más importante, bueno, más no, tan importante como la producción, es el mercado.
Sí,
hacer mercados alternativos.
Claro, pero aquí lo orgánico, como requiere de una certificación, que es de una empresa privada y demás...
No, la certificación no tiene por qué ser de una empresa privada. Eso es lo que han hecho las multinacionales para meterse y tener un negocio ahí. Hay certificación social.
Ajá.
En todas partes del mundo. Cuando empezamos a trabajar en agroecología y vimos que había gente que quería que hubiera una certificación oficial, bueno, esa certificación oficial puede existir y está bien que exista, pero sin cobrar nada, que se hagan las universidades, el Estado que se encargue de eso.
Ajá.
Tiene que haber un apoyo público para que eso funcione. Y ahora, a la vista del problema ecológico mundial que hay, de sanidad, de todo, el problema civilizatorio, diría yo.
Exacto.
De cómo funcionamos, ¿no?
Uh-huh.
Porque el problema, verás, el problema, cuando trabajas en agroecología, lo que más te impresiona es ver que hay otras culturas distintas a la occidental nuestra, que tienen, que funcionan con unos valores distintos, y que eso está vinculado a la comida y vinculado a todo, y que nosotros despreciamos, y que a la agroecología le han dado las soluciones y nos están dando las soluciones más importantes para el manejo ecológico de los productos, del de la naturaleza, ¿no? Del aire, el agua y la biodiversidad funcionan, en muchos sitios con epistemologías totalmente distintas a la nuestra, porque son de otras culturas distintas. Uh-huh. Por ejemplo, yo trabajo mucho y desde hace más de 15 años en una maestría que hay en Cochabamba, en los Andes, sí, donde hay una maestría en agroecología, que se llama así, agroecología en los Andes, ¿no? Bueno, pues allí se ha creado eso, dar el manejo de los quechuas y de los aymaras, de los recursos naturales, se da en una facultad de agronomía donde no se da la agronomía nuestra, se da otra agronomía. Mm. Y una agronomía tan importante como la nuestra, porque resuelve muchas cosas que la nuestra no sabe resolver.
Me imagino. Donde hemos además eliminado variedad y especies impresionantemente, ¿no?
Claro.
Ahí, sí. Eduardo, mencionabas algo que quedaría para otros 20 minutos de charla, que es el rol de las universidades en todos estos procesos.
El rol de las universidades es fundamental. Mira, ahora en noviembre doy un curso en La Matanza, porque hay una especialización en agroecología nueva que se ha creado aquí. Sí. Y se da en la Universidad de La Matanza. Yo voy a dar un curso allí los días 18, 19 y 20 de... ¿qué mes eran? Me parece que era noviembre.
De noviembre, creo tengo el dato que es en noviembre. Bueno, vamos a pasar el...
Uy, soy docente de allí en otra universidad, me voy a colar en otra facultad.
Claro, vente, yo si quieres digo que entráis como oyentes, no tenéis por qué pagar, pero eso es una...
Es una oportunidad para muchos y que puedan ir a escucharte un rato más largo.
Claro.
Y bueno, Eduardo, te agradecemos mucho el tiempo que
que no hayamos tenido tiempo para hablar de la dimensión política, que es muy importante. Bueno, la agroecología tiene una praxis intelectual y política muy importante a través de las asociaciones de productores y consumidores de productos ecológicos, que es lo que te digo, que es la base de que haya un mercado alternativo y que funcione mucho mejor, así, claro.
Sí, esos son muchos de los temas que se van tocando acá en el programa. Y seguramente, Eduardo, te volveremos a llamar en algún otro momento para seguir profundizando. La verdad que da para muchísimo el tema y sería...
Un placer.
Vengas en noviembre, dale.
Sí.
Porque a España no sale mucho, pero...
Yo voy a España hasta noviembre ahora, sí.
Buenísimo.
El 11 de noviembre vuelvo y voy a estar diciembre y enero aquí entero.
Dale.
Cuando queráis, hablamos todo lo que queráis.
Aparte yo voy a tratar el contacto para ir a esos cursos en la universidad.
Estupendo.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Te agradecemos, Eduardo, y vale, te mandamos un saludo.
Un abrazo muy fuerte, un saludo para los oyentes y para vosotros, un abrazo.
Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Sí, sin descanso. Comenzamos el Comemos lo que somos. Van a volver a participar mis compañeros, ahora que está fuera de línea Eduardo, que pensó todo el tiempo que estaba fuera del aire. Uh-huh. Voy a retomar uno de los temas que empezamos a hablar con Eduardo y que teníamos que dejar porque íbamos tirando temas y dejando, porque si no, no alcanzábamos a abarcar todo. Pero hay un tema que estoy empezando a ver que se va tratando de imponer, y a mí me parece que estas cuestiones, como decía Eduardo, que no son casualidad dentro del marco de la agroecología o de la alimentación en general, y que son también políticas, y que estuvimos charlando en nuestra consigna del otro día. Me dice que sí, Julio, con la cabeza. Sí, yo les traduzco porque nadie lo ve.
Lo digo con la voz, no te quiero interrumpir.
Es el desperdicio. No, interrumpa, compañero, por favor, porque no me gustan los monólogos.
Ajá, bueno.
Se está hablando mucho de desperdicios, pero de cuánto influye el desperdicio en la alimentación y cuánto podría dejar de influir si desperdiciáramos menos. ¿Cuánto podría dejar de influir la cantidad de toneladas a nivel mundial, porque se hacen estadísticas así, macro, de lo que podría alimentarse a esta cantidad de hambrientos del mundo, 800.000 millones, etcétera, etcétera? Entonces, digo, tuve el placer, más o menos, de asistir, por ejemplo, a un seminario sobre producción de alimentos. Muestro la carpeta por si no me creen. Producción de alimentos.
Damos fe que fue así.
Sí. El miércoles, organizado por Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Yo siempre me hago amigos cuando digo estas cosas. La UCAR y DAR. Y se habló del tema desde la presentación. Uno de los paneles, el mismo representante de FAO en Argentina, el doctor Belte, o sea, todos tenían algo para decir al respecto, como si fuera un tema que está imponiéndose. No es un tema de soslayo que aparece, que uno puede plantearlo, como que por supuesto, nadie dice que no sea importante. A mí desde chiquita me decían que yo no debía dejar comida en el plato porque mis abuelos habían venido de la guerra y no estaba bien desperdiciar alimento porque siempre hay alguien a quien le falta. Nadie dice que esté bueno dejar comida y menos tirarla. Yo reciclo, yo también les enseño a mis hijos a no tirar. Pero de allí a que si todos dejáramos de desperdiciar, que además no lo hacemos a propósito, digo, son cuestiones que tienen que ver con el mal uso a veces, y ahora vamos a hablar de lo que hablábamos con Pablo también antes, es el desperdicio a nivel global, no es el desperdicio doméstico que hacemos. Si alimentara a todo el mundo, me parece que estamos como cayendo en la misma hipótesis que se plantea desde el neoliberalismo, de que produciendo más va a haber comida para todos, porque sabemos hoy que el problema no es la cantidad de comida, sino que es la mala distribución o la inequidad en la distribución. Alimentos en el mundo hay para todos, el problema es que está mal distribuido. Entonces, decir que si dejásemos de desperdiciar, entre comillas, o si no se desperdiciara, habría, me parece que es una falacia. Y como bien decía Pablo, ¿querés contar lo que...?
No, bueno, hablábamos, sí, con Gabriela, esto, el desperdicio de alimentos es solo un arista más de la problemática, que si bien es serio el problema y según muchas estadísticas estaríamos en volúmenes de casi el un cuarto, digamos, de lo que se produce se desperdicia, y no solo en las etapas finales, digamos, en el consumo, sino en las etapas previas, en todo lo que es producción, el traslado de los alimentos. Hoy el sistema agroalimentario, este de agricultura industrial, nosotros hoy en Argentina comemos bananas de Ecuador, por ejemplo, importadas, sí, sí, de Ecuador. Eso tiene un traslado, en ese traslado se desperdician los
golpes, caídas, no cosecha.
Todo eso es descartado en pos de que al mercado de destino llegue en el mejor aspecto estético posible.
Absolutamente.
Entonces, lo que le decía Gabriela, estamos frente a un problema intrínseco del modo de producción, ¿no? No es un detalle que pueda corregirse, maquillarse, y con eso, bueno, estaríamos solucionando el problema. Uh-huh. No sé cómo lo ven.
No sé por qué me miran a mí, pero... No, sí, porque sí, coincidimos. Yo sé que no opinó. Coincidimos plenamente. Así que, pero bueno, acá nos hacen señas.
Claro.
Y vamos a tener que ir a...
Pero queremos dejar ese mensaje, ver, digamos, que el desperdicio en sí, o dejar de desperdiciar, no es que nos solucione. Por supuesto, estamos en contra del desperdicio, más allá de que no es que queremos dar una conclusión. Lo planteamos para reflexionar. A nadie le gusta o le interesa el desperdicio, pero sabemos que no es la solución. Es, como dice Pablo, una arista del propio modo de producción. Si seguimos comiendo lo que está a miles de kilómetros, se va a golpear en el camino. Sí, si comemos lo que está al lado...
Tal cual, algo chiquito que mencionaba Eduardo, ¿no? La agroecología como uno de los objetivos, la generación de mercados locales, esa vinculación con los productores de en la cercanía, digamos, de las ciudades, también es clave para avanzar en este proceso, me parece.
Exacto.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a
continuar siendo comiendo lo que somos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Estás en Radio Asamblea. Comienzo de espacio publicitario. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado a Eduardo Sevilla Guzmán en una charla muy muy interesante acerca de qué es la agroecología y modelos alternativos de producción. Y bueno, y muy bien llevada la charla por acá el amigo y compañero Pablo Aristide, y con el aporte de Gabriela. Se hizo muy interesante escuchar la charla, por eso vieron que yo no intervine. Se me dicen muchas manos en un plato. Así que muy interesante. Che, vamos a leer algunas efemérides del día de la fecha.
El 11 de 9 han ocurrido muchas cosas.
Por ejemplo.
Bueno.
Te agarré de mí.
En 1888, porque empiezo de atrás para adelante, muere Domingo Faustino Sarmiento. De chiquitos nos dijeron que era así como casi un personaje total. Falleció en Asunción y se conmemora por el día de su muerte, el Día del Maestro. A mí me engañaron porque me dijeron que no faltaba nunca a la escuela ni cuando llovía. Y después me dijeron que en San Juan no llovía nunca. Así que no, bueno, sé muy bien cómo interpretarlo.
¿No? Sí. Muy bien, bueno. ¿Vos, Pablo, querés leer ahí? Te noto muy interesado en... en el 2001, en el 2001, atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, dos aviones de línea repletos de pasajeros se estrellan contra las torres del World Trade Center en el mayor atentado terrorista producido en territorio estadounidense. Esto fue el 11 de septiembre de 2001.
Sí, sí, sí.
Y ya habíamos mencionado el Día del Agricultor, que fue el 8 de septiembre, y a raíz de eso la charla. ¿Qué? ¿Perdón?
No, dale.
La charla acerca de la Ley de Agricultura Familiar que tuvo lugar en la Facultad de Agronomía el miércoles. Y también un 11 de septiembre, pero de 1973, se derrocó el gobierno de Salvador Allende. Se cumplen 41 años del día en que fue derrocado Salvador Allende.
Ese es muy doloroso.
Y bueno, todavía hay dudas de... Bueno, ya no hay dudas, ¿no? De que en realidad lo mataron.
Sí, se sí, ¿no? No, les hizo frente y lo mataron.
Bueno, y algunas cuestiones relativas a noticias alimenticias. Promueven kioscos saludables para chicos. ¿Querés leerlo vos, Gabriela?
¿Cómo no? El Consejo Deliberante de Almirante Brown aprobó en su última sesión ordinaria una iniciativa que impulsa la creación del Programa Municipal de Alimentación Saludable, cuyos objetivos son prevenir enfermedades vinculadas a la mala alimentación, promoción de hábitos de alimentación saludable, generación de ámbitos saludables de diferentes niveles, en diferentes niveles, control y seguimiento de las patologías y enfermedades, y promoción de la actividad física. La ordenanza fomenta además la instalación de kioscos saludables en los establecimientos escolares, públicos y privados. Otra ordenanza establece la obligatoriedad de venta de leche descremada, deslactosada y vegetal en todos los restaurantes, bares o cafés.
Bueno, ¿y qué pasó?
¿Algo para contar ahí? Sí, yo creo que hay que asesorar mejor a la gente. Es muy encomiable lo del kiosco saludable, pero si me van a llamar en la propia ordenanza leche vegetal, algo que salga de una semilla,
sí, lo de leche,
tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas.
Con suerte.
Ahí hay un problema.
Hay un problema
de asesoramiento. Problema.
Bueno, bien. Antes que nada, antes de seguir, quiero recordar que este fin de semana se va a realizar en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ahí Avenida San Martín 44, ¿verdad? La Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía. También tiene su página de Facebook, esta feria. Y así que no, porque como no me acuerdo el número, era 4400 y algo, ahí la Avenida San Martín 4400 y algo. Fíjense, entonces
que vayan, cuando se van acercando, preguntan la facultad.
Igual con esa cuadra no podés pifiar la entrada.
Por eso,
nunca.
Ahí pegado a veterinaria, sí, no. Llevan muchos colectivos, pero entran a Facebook y ahí van a encontrar todos los datos que necesiten acerca de la feria. Pero comentar algunas cositas que van a pasar este fin de semana. El sábado se va a pasar una película en el salón de actos de la facultad acerca de La Lola. Dice que creo que se llama De las mujeres argentinas La Lola, retrato de mujeres campesinas, a las 16 horas. Y va a haber un taller de cata de aceite de oliva a las 14:30. Y el domingo dialogamos con la economía social. Va a haber una clase abierta de tango. Me mangaron hoy un micrófono y un cable, así que lo voy a llevar.
Pensé que una clase.
Me dijeron si quería cantar, pero no, deseché la oferta. Y un cierre musical de, como todos los días que se cierra la feria, a cargo de la banda Che Gore. Bueno, vamos a ir al último corte del programa y volvemos enseguidita. No se vayan.
Vuelto la vida, todo tu sabor. Maravillado, respiro y siento tu olor. Hoyo deliro, me corta tu filo hasta el límite de la ilusión. Como despacio te alargo el espacio entre el beso inicial y el de adiós. Una aceituna mordida le da vuelto la vida. Y aquí me tienes bien aferrado a la semilla, como colgando de ti. En la memoria pronto me arde, y cuando quiero aliviar mi locura, solo me calma comer aceitunas. Tus piernas de tres a seis de la tarde, en la memoria de pronto me arde, y cuando quiero aliviar mi locura, solo me calma comer aceitunas.
Bueno, acá estamos de vuelta, vamos a dar comienzo al último bloque de Alimento y Vida. Como siempre, agradecer a YPA, porque estamos acá degustando unos ricos mates con yerba orgánica. Tengo una amiga que me decía que le viene muy bien tomar eso, porque es la única yerba que no le produce, Patricia me lo dijo, que no le produce acidez. Así que, bueno, adelante con esa yerba. Y después están los, las versiones Yemico, Bopicua, etc.
Wow.
Sí, Gaby, vos querías decir algo.
Quería contarles que acá en Radio Asamblea, el sábado, es decir, mañana, sábado 12 de septiembre, se hace una noche cultural con música en vivo, entrada gratuita. Salida parece que es a la gorra porque hay algunos espectáculos, música en vivo con Emanuel Bonacorso, historiadores del andar, bebidas y empanadas, Avenida Corrientes 6114 es la dirección de la radio y de la noche cultural.
¿Y cuándo es esto entonces?
Mañana sábado 12.
Bueno, voy a venir a comer pizza.
Bien, y otro chivo es el de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición, que el martes que viene, que será 13, 14, 15, trae al expositor doctor Medardo Ávila a hablar sobre el tema de los pueblos fumigados con algo maravilloso que es el propio intendente de Monte Maíz, que es un pueblito de Córdoba, o algún referente del pueblo, que ha ganado, digamos, la lucha contra los agroquímicos. Entonces nos van a contar su experiencia, además de todo el trabajo
claro,
que
ahí fue donde él hizo
sobre
trabajo,
la zona. Exactamente.
¿No? En Monte Maíz.
Exactamente. Claro. Así que van a contar buenísimo su experiencia y todo lo que ellos estuvieron haciendo allá.
Muy bien, bueno.
Martes de 6 a 8 de la tarde, obvio.
Bien, va a estar Medardo.
Medardo Ávila.
Che, y bueno, y los miércoles también sigue el curso de Economía Social y Desarrollo, pero en la Facultad de Agronomía, la cátedra hermana, como dice Carlos. Tuvimos lo tienen un programa de televisión con Carlos.
Ah, sí, sí, ah, sí, ya estamos en las grandes ligas.
Sí, 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 en el canal de cable, Orbe 21. Pero ahí nos invitaron, estuvimos hablando un poco y muy lindo. Ya pasó el programa, lo repitieron. Y bueno, estábamos ahí, nos pusieron en la sala de maquillaje, no quería entrar, Carlos. Así que, pero bueno, la pasamos lindo. Che, ¿y qué más tenemos para decir? A ver,
noticia dale espantosa sobre la cantidad de litros de gaseosa que tomamos los argentinos por año. Sí. Ha crecido el consumo exorbitantemente, diría yo. En el último tiempo, según la Cámara de Industria de Bebidas sin Alcohol, Cadipsa, supongo que la de alcohol también subió mucho, pero la estadística que tenemos la manda Cadipsa. Se incrementó un 1,66 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por eso es solo 1,66, porque es respecto del año pasado. Yo sabía anteriormente que respecto de los últimos 5 años hubo un aumento enorme. Por lo tanto, si fuéramos sumando todos los años sería un montón. Dicen que representa el 81% del mercado total de gaseosas a nivel nacional, que durante 2014 se vendieron 4.255 millones de litros. A ver cuántas me tocan a mí.
¿Cuántos? A vos te toca más de cerveza, me parece.
¡No!
¿No?
Yo conozco esa voz.
Sí. Yo las estaba escuchando voz atentamente. ¿Cómo están?
Esa voz llega de Esquel.
Muy bien, Carlos.
Esta voz llega de Esquel.
¡Qué susto! Acusarme así.
Saludarlo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, Pablo. Bien, Julio. ¿Cómo están ustedes?
Y bien, acá estamos ya terminando el programa, contentos.
¿Hace frío, che, en Esquel?
Sí, pero no tanto. Uh-huh. Viendo que está nevando en Mar del Plata, en las playas, los fríos que están en otro lugar del país, nosotros desde hace 2 días que acá no nieva, no es que esté caliente, pero hoy a mediodía había gente que estaba en remerita. Así que había hace 14, 15 grados tranquilamente. Así que pero bueno, terminando una actividad muy intensa, muy linda, con muchísima gente. Fue el primer encuentro patagónico de agroecología y soberanía alimentaria, con más de 100 personas.
Vos me decías que esperaban. Me decías que esperaban 45-50, o sea que fue más del doble de la cantidad esperada.
Mucho más del doble, porque de hoy estuvieron participando representantes de distintas organizaciones, comunidades. Fue muy realmente muy muy intenso. Con ayer cerramos la actividad del día con unas actividades musicales de una calidad impresionante por músicos populares, algunos mapuches, un conjunto de arcos en el que había abuelitos y chicos de 10, 12 años, una cosa fantástica. Y bueno, y hoy tuvimos actos muy muy emocionantes, muy lindos también, junto con debates y bueno, y ver cómo sigue todo esto, ¿no? Que estamos y que está ahí zonas donde los daños provocados por las erupciones de los volcanes están provocando situaciones muy 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 críticas, con situaciones muy realmente muy dramáticas de gente que está pasando hambre, en serio pasando hambre.
Wow.
Así que bueno, la Patagonia también es un mundo aparte en muchos aspectos, pero con mucha fuerza, con mucha energía. Terminamos el día en una feria, compartiendo muchísimas cosas con gente, que, en algunos casos amigos que uno hacía como 15 años que no veía, y otros casos gente joven, gente de la licenciatura en agroecología que está acá en el Bolsón, profesionales de distintos organismos e instituciones, muchísimas organizaciones populares, digamos, como que la problemática ecológica y ambiental es muy muy fuerte, con mucha gente trabajando y con una esperanza muy grande, ¿no? Así que los extrañamos a todos, pero no demasiado.
No, qué lindo, Carlos, lo que contás. Sí, así vale la pena además extrañar, está muy bueno, ¿no?
Bueno, así que un abrazo para todos.
Quédate ahí, Carlos, porque acá me dice Juancito, que está acá, que lo cerremos todo el programa, ¿eh? Así que
nos despedimos con vos.
Che, Carlos, me imagino que ahora el fin de semana vas a pasear, ¿no? Porque ya
Sí. Ahora vamos a pasear con muchas dudas de cómo va a estar el tiempo mañana, porque nadie sabe, dice que el clima viene cambiando a una velocidad increíble, periodos de seca muy fuerte, periodos con vientos muy profundos, temporadas muy largas que tendría que nevar y no nieva. Dice que están todos absolutos y totalmente desorientados, entonces nadie quiere hacer ningún pronóstico de qué va a pasar el día de mañana. Claro, algunos claro. Se anima a decir, me parece que no va a estar bueno, y hay otro que dice, esperemos y veamos.
El calentamiento global.
Sí, bueno, acá se siente muchísimo.
Claro.
¿Escuchaste, Carlos, bueno, el programa?
No, me conecté.
Te lo perdiste ahora a Pablo. Te lo perdiste a Pablo.
Poquito. Sí, le escuché la voz de él en el saludo. Yo transmití acá la reunión, el primer día, el saludo de Eduardo Sevilla Guzmán para todos. Así que fue muy muy emocionante esto de trabajar en red, ¿no?
Bueno, podés escuchar la repetición el martes de 8 a 9 o de 9 a 10. De 9 a 10. Y
me voy a tener que madrugar entonces.
Bueno, de 9 a 10 entonces para vos. Y de todas maneras, viste que lo subimos, así que nada, lo escuchás después y vos sos el encargado de cerrar el programa, che.
Hicimos un contacto fantástico con una radio con la que vamos a poder seguir trabajando, la radio Queleuche FM Patagonia Rebelde.
Buenísimo.
Y ahora en la noche tenemos una serie de entrevistas en...
Bueno, Carlos, acá te imaginas... Perdón que te interrumpa, pero está Juan haciendo señas.
Claro, cerrá porque abrazo, no lo ves.
Abrazo a todos, un saludo a los oyentes.
Gracias.
Y nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas en FM 94.1
Radio San
Miguel.
Nos vemos.
Un beso grande, buen viaje.
A todos. Nos vemos. Adiós. La próxima.
Chau.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.